Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer en Herrera en COPE cuánto subieron los precios en el mes de noviembre. El dato adelantado situó el IPC en el 6,8% y de confirmarse serían 3 meses seguidos de moderación en la subida de precios. En este sentido, ayer conocimos que la inflación en Estados Unidos ha bajado hasta el 7,1%. Eso va a tener su reflejo en la subida de tipos de interés que va a aprobar hoy la Reserva Federal. Todo apunta a que será menor de lo esperado. Corresponsal Juan Fierro.
Los analistas ya dan por hecho que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en su reunión un 0,50%. Un 0,25 menos que en incrementos anteriores. Las cosas van mejor, vamos en la buena dirección, decía el presidente Biden, tras conocer que la inflación en noviembre se situaba en el 7,1%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya había anunciado que las subidas de tipos podrían ralentizarse tan pronto como en diciembre, aunque la inflación sigue siendo elevada y, por tanto, añadía, el tipo de interés oficial deberá mantenerse elevado durante más tiempo del esperado.
Ahora mismo el tipo de interés oficial en Estados Unidos se encuentra entre el 3,75 y el 4%. Pero no dejamos Washington porque te cuento algo muy interesante. Generar energía de manera autosuficiente, barata, limpia e inagotable ya no es una utopía. En plena crisis energética, un laboratorio estadounidense ha conseguido una fusión nuclear que puede revolucionar la producción energética. Teresa Fernández.
Sí, pero ¿qué es una fusión nuclear? Pues básicamente replicar cómo las estrellas o el sol generan energía. Copiar su mecanismo, vaya.
This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century.
Este es uno de los logros científicos más importantes del siglo XXI. Así lo ha anunciado entre aplausos la secretaria de Energía de Estados Unidos. Lo de copiar el mecanismo del sol ya se había conseguido antes, pero nunca se había generado más energía de la que se gastaba en todo el proceso. Si esto se repite a gran escala y funciona, podría revolucionar el panorama energético. Para que te hagas una idea, con tan solo un vaso de esta energía se podría satisfacer las necesidades energéticas de una familia entera durante 80 años. Alfredo García es operador nuclear y divulgador.
El laboratorio se terminó de construirse en el año 2009, desde 2010 están empezando a hacer pruebas. Llevaban tiempo persiguiendo la fusión nuclear y sobre todo no solo conseguir la fusión, porque ya se había conseguido en otros laboratorios, sino ese balance neto positivo del que estabais hablando, que yo creo que es un hito muy importante, es un paso más para que sea aprovechable para todos nosotros, pero era un paso imprescindible, es decir, si no se conseguía esto no servía de nada todo lo que se estaba haciendo.
Aún faltan décadas para ver esto funcionar, pero lo que está claro es que se ha conseguido un objetivo que se llevaba buscando años.
También es noticia que el Ministerio de Defensa ha anunciado que enviará 50 grupos electrógenos a Ucrania para ayudar a paliar los daños provocados en infraestructuras energéticas. ¿Qué es esto de grupos electrógenos? Pues básicamente máquinas que generan electricidad a través de un motor de combustión interna. La ministra Margarita Robles ha agradecido el apoyo de las empresas que han colaborado.
Hemos encontrado todo tipo de solidaridad y desde ese punto de vista tenemos ya en este momento 49 generadores eléctricos que el día 15 salen ya con destino a Ucrania. El 60% estarán antes de Navidad y el resto llegarán para fin de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte que seguro te interesa. El gobierno tiene pensado llevar a cabo una nueva subida del salario mínimo interprofesional antes de que acabe el año. Todo apunta a que será una subida cercana a la inflación, en torno al 8,5%, lo que se traduce en un sueldo mínimo de 1.082 euros mensuales. Eso significa que el Estado va a recaudar 800 euros más por cada trabajador. Aunque en estos momentos el Ministerio de Trabajo está a la espera de un informe que detalle hasta dónde sería conveniente llevar esa subida. Pero como te digo, el Ejecutivo tiene pensado llevarla a cabo antes de final de año. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y toca poner las calles. Gracias a Beatriz Pérez Otín, gracias a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Nosotros aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que siempre nos demuestran que a pesar de toda la que está cayendo, pues la vida merece la pena. y siempre hay motivos por los que sonreír y por los que luchar. Siempre me gusta comenzar el programa montando una calle positiva, que nos sirve para eso precisamente, y más en este momento en el que el Mundial de Fútbol pues va dando sus últimos coletazos. De momento, la Argentina de Messi se encuentra ya en la final, a la espera de saber quién será su rival el próximo domingo. Eso se va a decidir hoy miércoles entre Marruecos y Francia. Y te cuento esto porque uno de los jugadores que saltará este miércoles al campo es nuestro protagonista de la primera calle positiva del día. Me refiero a Achraf Hakimi, el lateral de la selección alauita que nació en España. Y lo hace 24 años, justamente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. De origen muy humilde, hay que contar que sus padres emigraron a Marruecos con tan solo 20 años, buscando un futuro mejor y sin duda pues lograron su objetivo. La pareja formó una familia en España, donde tuvieron 3 hijos y los han sacado adelante con sus trabajos de vendedor ambulante él y de limpiadora del hogar ella. Es verdad que en varias ocasiones Hakim pues ha agradecido el esfuerzo realizado por sus padres para que pudiera ser una estrella de fútbol, y a pesar del poco tiempo que les dejaban sus empleados, mejor dicho, sus empleos, perdón, siempre encontraban la forma de llevarle a entrenar, y así acabó jugando en las categorías inferiores del Real Madrid. De ahí pasó al Borussia, al Inter de Milán, y ya en julio del 21 fue fichado por el Paris Saint-Germain, donde milita actualmente. Bueno, pues el lateral ha sido elegido el mejor jugador joven africano de 2018 y 2019, y ahora ha hecho historia al lograr meterse con Marruecos en semifinales de la Copa del Mundo. Es la primera vez que un equipo africano llega tan lejos en esta competición. Hakimi tiene la doble nacionalidad, española y marroquí, así que como no puede ser de otro modo, le deseamos toda la suerte del mundo, ni más ni menos que para esta misma tarde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y sobre todo acompañado. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana con las calles bien puestas y dejarle todo funcionando a Carlos Herrera. Desde ya quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias por la protección que nos dais cada día. Mira, en esta primera hora vamos a hablar de un perro muy especial. Es verdad que todos estamos acostumbrados a ver a personas invidentes que se ayudan de sus perros guía para poder realizar algunas actividades que sin ellos les sería más complicado. Bueno, pues puede que en poco tiempo, en muy poco tiempo, muchos de estos perros se conviertan en robots. Y es que el CSIC ha diseñado a Tefi, un perro robot que realiza un montón de funciones gracias a su diseño con inteligencia artificial. Así que enseguida te vamos a contar un montón de detalles sobre esta ilusión. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Tenemos con nosotros de nuevo a Guillermo Díaz en esa sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar en esta ocasión la figura de Julieta Venegas, una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Muchas de sus canciones son parte ya de nuestra banda sonora y además, como vamos a comprobar en unos minutos, tiene una vida apasionante.
Es verdad, es una mujer bastante especial. En cuanto a las temperaturas, al tiempo que nos espera para el día de hoy, Diego Pirilla, buenos días, ¿qué nos ofreces para esta jornada?
Buenos días, Pulpo. Pues empezamos el miércoles con cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas en la mayor parte de nuestro territorio, salvo en el área cantábrica y el extremo oriental peninsular. Además, destacar también la posibilidad de nieblas en las zonas de montaña y en algunas áreas de proximidad. En cuanto a las temperaturas, tienden a subir en el noreste peninsular y a bajar ligeramente en el resto de la península y en Canarias, con pocos cambios en las islas Baleares. Y Teruel, Segovia y Ávila son las 3 ciudades que comparten hoy el abrigo de oro con 6 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay gente que está en el taxi trabajando, hay gente que no concilia el sueño y está pues jugando con el teléfono a juegos de pelotitas y de numeritos para pasar la madrugada y teniendo la radio de fondo. Y hay ponedores que están elaborando pan. Un abrazo a la gente que está en el mundo del pan. Vamos a recordar a esos ponedores que nos llamaron, que entraron en directo y nos contaron Pues oye, ¿cómo le estaban poniendo las calles a su jornada y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
Pues sí, terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora para de vuelta a mi casa.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Encantada de volver a hablar contigo.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bastante bien, ¿por dónde andas?
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y estoy llegando a Jaén, ya a la zona de Andalucía, ¿no?
Buenos días o buenas noches, para mí, trabajo en correos, tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? El destinatario de una carta.
Que va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí, para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaban pues por qué no estaban durmiendo, a qué se dedicaban, por qué no se escuchaban. Lo puedes hacer tú en el día de hoy. De esa manera te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si a esta hora me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos vamos hoy a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas veces lo decimos, que tenemos audiencia de gente que no concilia el sueño porque hay cosas que le están preocupando. Hay gente que se pregunta cómo es el futuro, cómo van a vivir la Navidad. Eso es lo que hoy queremos saber en nuestro Facebook. Escríbenos porque te vamos a leer con mucho cariño y con mucha energía. Gracias por estar en COPE. Ahora, para comenzar, los grandes, los geniales Supertramp.
There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little. We'll be right back.
acompañando a la gente que está con la distribución de alimentos, con la distribución de mercancías, la gente que está en los puertos, la gente que va hacia los aeropuertos. España se está poniendo en marcha a las 4 y cuarto de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Te lo vamos a demostrar en los próximos minutos. Y fíjate, Bea, hay un montón de mensajes que en facebook.com/poniendolascalles, donde ya somos 84.495 ponedores, con 5 ponedores más que consigamos en el día de hoy, llegaremos a los 85.500. Es una cifra impresionante, pero claro, necesitamos 5 ponedores más que se metan en internet, que le den a me gusta o que le den a seguirnos, y hasta que eso no se produzca, pues no se va a producir el cambio, con lo cual hay que seguir empujando a seguirnos, a darle aquí, oye Pulpo, que yo estoy aquí con vosotros, y en cuanto seamos 84.500, pues mencionaré a los ponedores que nos hayan ayudado en los últimos minutos. Así que a por ello. Y vea, a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores, que oye, es para reflexionar y para hacerse un montón de preguntas.
Hoy les preguntamos sobre cómo ven el futuro, qué les preocupa, cómo van a pasar la Navidad, y nos contestan. Sara Montero dice que la hambruna que existe en países desde que tengo uso de razón es lo que más me preocupa. Y me da mucha pena porque siempre se culpabilizan políticos, religiones, farmacéuticas, pero nos toman por estúpidos. Hay niños que mueren de hambre cada 45 minutos. Sí. Y después de eso, lo que más me preocupa es la salud y el futuro próximo, que es bastante inquietante con la subida de precios que hay y la crisis energética. Alejandro Vara nos cuenta por su parte que a él le preocupa que las leyes se hagan a medida de quienes las infringen. Dice, el futuro solo puede verse oscuro porque los mismos beneficiados supongo que no se conformarán con lo que han conseguido y exigirán más. En cuanto a la Navidad, Alejandro nos cuenta que bien, en Santa Cruz hace un tiempo excelente, dice, y se puede disfrutar de las calles llenas de la gente con su sonriente semblante. El sábado nos explica que tiene una cena navideña en el puerto de la Cruz y el día de Nochebuena está invitada a casa de una amiga cuya familia reunida suman unos 20, entre mayores y pequeños. Nos pide que seamos muy felices, Alejandro. Oye, Dolores de Prado ha escrito también, dice que la Navidad la va a pasar en familia y que el futuro lo ve bastante negro. O Vituta Cordobés explica que a él le preocupa mucho la pérdida de libertad y de derechos y también lo precario de las pensiones. Él dice, jubilados como yo, cobrando 670 euros, creo que vamos a terminar pasando hambre. Cuando mi esposa se jubile le va a quedar lo mismo que a mí, así que no sé dónde vamos a irnos a vivir, debajo de un puente, entre comida, gastos de aseo y de luz. Claro. No nos va a alcanzar para pagar un hogar.
Bueno, pues son las reflexiones que los ponedores nos están escribiendo hoy en facebook.com/poniendolascalles. Hemos hecho así, hemos habilitado este tema libre, hemos dado 4 tips para que, bueno, pues nos podamos fijar en cosas que podéis contar. Por ejemplo, qué es lo que te preocupa, cómo estás viendo el futuro, cómo vas a vivir esta próxima Navidad. Así que tienes tiempo de sobra hasta las 6 de la mañana para dejarnos tu mensaje y que lo podamos compartir aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. Yo quiero contar una cosa que no había contado porque me sucedió ayer, pero yo ayer fui a comprar lotería y quedaban en el cristal de la administración quedaban 2 números nada más, de un número en concreto. Quedaban 2 números en concreto del 88.024. Yo compré uno para mi casa, para mi familia, y el otro lo he comprado para regalárselo a un ponedor. Yo tengo 2 décimos en la mano, el 88.024, y yo le quiero regalar un décimo a un ponedor de calles, a un oyente. ¿Cómo lo voy a regalar? Pues desde hoy y hasta el próximo lunes, entre toda la gente que participe en los temas que vayamos poniendo en marcha en el programa. Vamos a meter en una urna el nombre de toda la gente que participe y uno de vosotros se va a llevar este número que será, oye, pues igual que me lo compré para mí, se lo he comprado para un oyente. El número, insisto, 88.024. A partir de ahora, entre toda la gente que nos deje los mensajes y que nos siga, optas a llevarte este décimo de lotería que compré ayer. Son las 4:19, las 3:19 en Canarias, y están ocurriendo pues un montón de cosas en el sentido de que tengo datos y los quiero compartir contigo, porque en España hay más de 1.000 perros guía. Estas mascotas son clave para la vida diaria de las personas que son invidentes. Y sin ellos, la verdad que no podrían realizarse actividades tan cotidianas como cruzar la calle o utilizar el transporte público. Es que actualmente son seres de verdad, pero hoy te voy a hablar de un perrito muy especial. Se llama Tefi, ha sido diseñado en el CSIC y este perro robot posee múltiples funciones gracias a su diseño con inteligencia artificial. Es capaz, por ejemplo, de distinguir objetos y personas, pero también de informar del tráfico. como lo estás escuchando. Es realmente increíble. Gerardo Portilla es doctor en robótica del CSIC y es padre de Tefi. Así nos contaba en COPE cómo es y cuáles son sus partes principales.
Tefi es un perro cuadrúpedo que consta de dos partes principales. Una parte robótica, ¿no?, que implica toda la parte mecatrónica, y una parte de inteligencia artificial, que se encarga básicamente del sistema de alto nivel, que trata de tomar las decisiones en, digamos, la vida diaria del.
La idea de diseñar este perro con inteligencia artificial surgió, bueno, pues con el objetivo de guiar a personas invidentes, pero realmente es un robot que además es capaz de ayudar a muchas más personas.
El objetivo principal y con el que nació esto fue básicamente inspirado en los perros guías, ¿no? Pero además de eso, no solo cumple la misión de guiar a personas invidentes, sino también a personas con demencia senil, y toda persona que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, como incluso si quieres guiar a niños, ¿no? Y tiene múltiples funciones de inteligencia artificial para servirles.
Hombre, lo primero que llama la atención de todo esto es por qué se ha elegido una forma semejante a la de un perro, que es un animal que asociamos directamente a ayudar y acompañar a las personas.
En la robótica se ha llegado a esa conclusión debido a la locomoción, a la capacidad de locomotora de los perros. Se ha logrado, después de muchos estudios, sobre todo de la empresa Boston Dynamics, de la MIT, en que la anatomía de un cuadrúpedo es la mejor que se adapta a los ambientes accidentados. Es por eso, de una manera natural, que se escoge la forma cuadrúpeda de perro.
Hombre, mi reflexión es, si ya existen perros guías reales, ¿por qué se han inventado estos robots? Bueno, pues sin duda porque Tefi, el nombre con el que ha sido bautizado este invento, tiene alguna que otra ventaja.
Los perros guías actualmente requieren ser entrenados, ¿no? Tienen un costo de 35.000 euros, más o menos, e incluso llegan a costar 70.000 euros. Para esto no es fácil adquirirlo para muchas personas, sobre todo pensando en las personas invidentes, que por general no tienen trabajo o requieren de subvenciones. Entonces ahí nace la idea de Tefi, viendo la desescalada del costo de los perros robots, se ha calculado y todo nuestro diseño es puede salir a menos de 5.000 euros.
Bueno, por ahora tendremos que esperar a ver a Tefi en nuestras calles, pero inventos como este son los que verdaderamente ayudan a mejorar la vida de las personas. Así que lo celebramos con muchísima ilusión. Son las 4.22, las 3.22 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cuánta gente está por ahí ahora mismo en la calle haciendo cosas? Por ejemplo, los técnicos en emergencias sanitarias. También es un colectivo muy importante de ponedores de calles. Los que están ahora mismo con los servicios de limpieza. La gente que está haciendo los repartos de la comida, de lo que nos vamos a llevar a la boca porque van a los mercas. Hay tanta gente haciendo cosas para levantar España que es una gozada estar haciendo radio en directo ahora mismo. Estás en COPE.
Se terminó apagando con la luz del día, se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras amanecía, llené tu corazón de amor que le debía, se fue sumando todo lo que te quería. La vida es un suspiro.
Gran canción se escondía en ese primer álbum de Rosana. Siempre es un privilegio y una suerte poder escuchar las canciones de ese Lunas Rotas de allá por 1996. Pablo Sanz Calvo es un ponedor que nos acaba de seguir. Raúl Suárez Reyes, Juan Sánchez Ruiz, Miguel Ángel Alba Rodríguez, Leo Salgado, Gonzalo Gamero Guisado. Pero vea, toda esta gente ahora mismo, ¿de dónde sale? ¿Por qué están escuchando la radio ahora?
Gente que está escuchando Poniendo las Calles, o que está trabajando, o que está en casa tranquilito con una mantita, qué gusto, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de... Tengo que decir que de los que están trabajando me acuerdo un poco menos, porque yo también me encuentro en la misma tesitura. Pero ese que está metidito en la cama así, arrebujadito ahora mismo,
hombre, claro,
con una mantita y está con el pinganillo, escuchando, claro, todo, pasándoselo pipa. De vez en cuando una canción que se sabe, se la canta. Al rato hablan de algo que le hace gracia, se ríe. ¿Eh? ¿A ti eso no te parece maravilloso? Ahora me estoy haciendo pipo y un ratito.
No, a mí me encanta eso, lo hemos dicho un montón de veces, y también esa gente que se levanta a hacer un pis y que ya luego
eso
no concilia el sueño, se pone en la radio, nos conoce y aquí se queda en la cadena COPE. A mí me encanta porque es una manera de captar audiencia y que realmente se dan cuenta que no son los únicos que les pasan esas cosas, que a lo mejor mucha gente se cree que son bichos raros.
O sea, que nosotros estamos deseando que le dé la meona a la gente,
claro,
por la noche, ¿no?
Que beba mucha agua por la noche antes de acostarse.
Esos problemas de riñón, no hay problema con nosotros, porque ahí estamos para aliviártelos. Oye, que tenemos ponedores hablando de cómo ven el futuro, de cómo van a pasar las Navidades, bueno, todas estas cosas. Teresa de Madrid cuenta que a ella lo que le preocupa, aunque no le quita el sueño, dice, es lo que pueda pasar en 2023, en un gran año electoral, lo que me hace pensar en un futuro, pues no sé si nada halagüeño. Y luego habla de las fiestas de Navidad y de fin de año, dice, nosotros como siempre las vamos a pasar en casa, pues toda la familia, con nuestras inquebrantables tradiciones. Camela Santana dice que a ella tristemente la preocupan muchas cosas, Pulpo. Es que son demasiadas las cosas malas que ocurren. Pues por ejemplo las variantes del COVID, que escuchando la televisión están otra vez surgiendo, bueno, pues nuevas variantes. El insoportable coste de todo. La infame invasión, guerra en Ucrania. Dice, ¿y cómo veo yo el futuro? Pues negro, pero muy negro que tiznao, dice, excepto para los políticos, que ellos no sabemos cómo, pero siempre, tanto los unos como los otros, salen bien parados de la situación en la que nos meten. También Jan Vélez dice, pues sí, ha sido un día complicado, porque tú imagínate, él está en la zona de Extremadura,
bien,
y han tenido muchos problemas con la tromba de agua,
sí,
que ha caído allí.
El agua estaba a punto de superar algún que otro puente.
Sí, dice, un día complicado, todo el día mojado a mi compañero cuando hemos llegado de trabajar. Eso ha sido lo que nos hemos encontrado. Menos mal, gracias a Dios, que no tenemos que lamentar una desgracia como sí pasó en Badajoz hace ya 25 años. Y nos cuenta Jan, dice, eso...
Fue tremendo eso.
Sí, claro. Dice, me ha recordado un poco lo que nos pasó a nosotros y me he solidarizado mucho con ellos. Porque, claro, una tromba de agua de ese calibre... sobre todo las pérdidas humanas, todo lo demás es recuperable, aunque sea una desgracia, ¿no? Los locales, los coches, los bienes materiales, pero por favor que nadie falte, pocos días antes de Navidad además.
Fíjate, eso que acabas de recordar, Bea, era yo muy jovencito, estaba comenzando en la jungla y me acuerdo que Avellán me mandó destacado para allí, me dijo, cógete el coche, vete con Casoliva, iros para allá y contadme lo que veis.
Lo que está pasando.
Lo que fue allí en Badajoz fue una riada espectacular y para mí, yo era súper joven y era súper inmaduro y era súper pequeño y que no entendía las cosas de cómo estaba todo de destrozado. Me acuerdo que me quedé en el hotel entre puentes y luego muy pronto nos fuimos a hacer las conexiones por las zonas afectadas, ¿no? Y claro, cuando yo veo de lo que es capaz una riada,
claro,
para mí era nuevo, lo estaba aprendiendo, lo estaba conociendo en ese momento. Y veías cómo las casas estaban destrozadas, cómo las familias que habían sobrevivido estaban fuera, pero sin sus enseres, con las camas en la vía pública, los coches destrozados, los cuartos de estar sin elementos porque se habían ido a la calle. Yo aquello aluciné y todo fue por una riada. Y había mucha gente que lógicamente, en las últimas horas, pues les había venido a la cabeza aquello que ya pasó en 1996.
La naturaleza, que a veces es devastadora y, bueno, pues de vez en cuando nos azota, nos golpea y tenemos que contar cosas como esta. Mira, Felipe Arjona dice, el futuro, como dice la canción, es muy oscuro, Pulpo, sobre todo para las generaciones venideras. Dice, yo, al fin y al cabo, tengo ya todo medio hecho, pero me da mucha pena lo que se va a quedar. Y dice, feliz Navidad a todo el equipo. Y también Cayo Lelio, que hablando de la Navidad, él cuenta, pues yo no la voy a vivir, la voy a intentar sobrevivir, porque imagínate cómo está el panorama, Pulpo, como para disfrutar estas Navidades, nos cuenta Cayo.
No estamos solos. Yo doy las gracias a la cantidad de gente que se está enganchando a nuestro facebook.com/poniendolascalles, a la gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Esa gente también opta a llevarse ese décimo de lotería que el próximo lunes enviaré por mensajero personalmente a la persona que lo gane. Es el 88.024, el número que ayer compré, uno para mí y otro para regalarle a un ponedor. Yo doy las gracias a Óscar Pérez, a María José Rodríguez Iván, a Luis Morales Fernández, José Manuel González, Maribel Carrera, Miguel Ángel Redondo González. De momento me quedo ahí y después de que Bea nos cuente cómo está viniendo las jornadas, porque ahora mismo están ocurriendo cositas, seguiré mencionando a la gente que nos ha seguido. Así que mucho ánimo y a seguir poniendo calles. ¿Qué cosas están pasando, Bea?
Pues estamos en Navidad, Pulpo, es época de mantecados, de turrones. ¿Tú has comido ya algo de esto?
De turrón todavía no lo he probado, pero algún mantecado sí que ha caído. Ayer, antes de ayer, por ejemplo, sí que cayó un mantecado por la noche.
¿Y roscón?
Roscón sí ha caído uno, porque yo soy muy de roscón, ¿qué quieres que te diga?
Te adelantas hasta los reyes. Sí. Bueno, también es época de villancicos y de belenes. Muchos hemos colocado ya el belén en nuestra casa, pero también hay que recordar que tenemos mucha variedad para visitar. Aquí en Madrid, por ejemplo, le ponen muy bonito en el ayuntamiento. Y bueno, pues al que alguno lo tenga en casa, pero se puede animar, ¿no?, a dar una vuelta. Algunos nos pilla, eso sí, algunos de estos belenes maravillosos para visitar nos pilla un poquito retirados, pero hoy te voy a hablar del más grande en la península ibérica, que no digo España porque hago bien, en la península ibérica. El más grande de toda nuestra península se encuentra en Portugal, en una localidad además muy cerquita a Huelva, en Villarreal de Santo Antonio. ¿Tú sabes de cuántas piezas se compone este belén?
No tengo ni idea, pero tiene pinta que van a ser de un montón, ¿verdad?
Pues más de 5.000.
¿Cómo me parece?
Me encanta este sonido de Almeida. Además, Almeida es útil. Sí, Almeida es útil en este caso para muchas cosas. Sí. Poco me parece. Hombre, pocas 5.000. ¿Tú te imaginas montar algo así en casa?
Jolín, yo que he montado el mío en casa y son, vamos, 35 piezas. Y
te lleva un rato, ¿eh?
Te vuelves loco, imagínate.
Sí, te lleva un ratito. Menuda movida. Y luego para recoger las 5.000 piezas. Claro. Pero yo te sigo explicando. Sí, porque el montaje siempre se hace como con dicha, ¿no? Con alegría. ¡Ay, qué bien! Estábamos montando ya el belén. Y luego a la hora de recoger es, por favor, me gustaría ser Mary Poppins, chasquear así los dedos y que todo se metiera en la caja. Bueno, la historia es que el belén cumple 20 años este 2022. Y en Villarreal de Santo Antonio pues han querido celebrarlo ampliándolo. Antes no llegaba a las 5.000 piezas y este año se han pasado. Las figuritas, eso sí, son pequeñas. Y menos mal, es decir, es un belén muy extenso, muy amplio y con muchas piezas, pero no es un gran belén, no tiene grandes figuras. Y menos mal porque para dar cabida a estas 5.000 piezas se han necesitado una superficie de 240 metros cuadrados.
Pues qué increíble, Dios mío.
Que es increíble, es que es una buena casa, ¿eh? Hombre, tú ponte en una casa de 240 metros cuadrados, es una buena extensión de belén. Todas las figuras están hechas por artesanos y muchas tienen un gran valor económico. No sé si tú ya has puesto todos los adornos navideños en tu casa. ¿Los tienes
todos
colocados?
Sí, tengo todos los adornos, las luces, los LED que he colgado en las terrazas y sobre todo porque me gusta celebrarlo con luz y con alegría porque no dejamos de celebrar algo muy bonito.
¿Qué pones? ¿Belén con luces, pero también árbol o no? Todo.
Árbol, espumillones, el belén, que no deja de ser el nacimiento. Y luego luz en las terrazas y luego pues le pongo siempre una bandejita de dulcecitos por si viene alguien a casa.
Hombre, claro, claro. Y hasta una copita de anís, que hombre, claro, cuando yo era pequeñita había que poner la copita de anís, que yo pensaba, mamá, ¿pero por qué le vamos a poner anís al rey mago? Picará ella.
Que sí, claro,
que sí. Como decía el rey, hay que ponerle un poquito de anís. Pues ala. Oye, ¿cuánto te ha llevado a ti más o menos decorar la casa? Un día, una tarde.
Bueno, pues...
No.
Cuatro horitas más o menos. El árbol, porque es un árbol grande, ahí uh-huh. sí que el árbol es con muchas piezas, sí que llevo tiempo, sobre todo montarlo, porque ya el árbol va cumpliendo. Oye, mi árbol tiene ya 27 años.
¡Hala!
Tiene 27 años. Y lo digo porque lo estuve calculando con mi mujer.
Nuevo.
Digo, esto hay que cambiarlo ya.
¿Qué, qué te iba a decir? ¿Está nuevo o está para cambiarlo?
No, no, porque las patas lo escoran un poco, entonces es el árbol de Pisa. Entonces está un poco escorado hacia un lado y hay que ir cambiándolo, pero es bonito. O sea, vamos combinando los años con diferentes bolas de Navidad y diferentes espumillones y
qué
demás y nos queda bonito.
Y lo vas variando. El mío tiene 14 años y te voy a decir una cosa. En aquel momento no los vendían con luces. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí. Y estoy hasta el moño de poner las luces porque nunca me quedan bien. Ah, así no. Que al año que viene voy a comprar las luces. No, al enroscarlas...
Tienes
siempre...
que empezar por eso, por las luces.
Claro, no, ya. Si empiezo por las luces, pues si empiezo por las bolas y luego le pongo las luces, claro, las bolas se van de paseo.
Claro, claro, claro.
Pero tengo un problema y es que soy muy agonías. Y entonces al poner las luces... Al final me enredo mucho en la parte de arriba y abajo me queda muy pobre de luz.
Te queda así como, bueno, pues arráncale hojas por abajo y ramas.
Así que voy a comprar uno que venga ya con ellas incorporadas. Bueno, te preguntaba esto porque a ti que te había llevado ese tiempo, tú imagínate, sí, este de 5.000 piezas, se ha tardado en montar 40 días y 2.500 horas de trabajo.
A trabajar, que tiene faena.
Que tiene faena, tú imagínate. Uh-huh. Además, las figuritas, recuerdo, más de 5.000, se han necesitado 20 toneladas de arena, 4 toneladas de polvo de piedra y 3.000 kilos de corcho y cientos de puntales, que yo uh-huh. en el mío he puesto media bolsa de serrín, claro, y he ido que me he matado. Claro. Y ya para que termines de flipar, te cuento que el Belén tiene 100 piezas, de las 5.000, 100 son animadas y motorizadas, de estas que se mueven, sueltan agua y demás. Me parece espectacular, o sea, un Belén de estos pues para ir a verlo. Te voy a hablar ahora de bebés. Porque mira, ha sucedido algo muy extraño relacionado con estos pequeños seres que llegan a nuestra vida para ponerlo todo patas arriba. Uh-huh. Generalmente cuando uno va a tener un hijo, tiene alrededor de unos 9 meses para hacerse la idea. Uh-huh. Que es claro, porque él de momento está ahí a buen recaudo y tú ahí pues te vas preparando. Sin embargo, a una mujer que se llama Tamara, ha vivido este proceso sin darse cuenta.
Pero que me estás contando.
Sin darse cuenta, de un día para otro ha sido Madrid, no ha tenido momento de prepararse. La joven cogió un vuelo el pasado jueves de Ecuador a España.
¡Ay, madre mía!
Bien, cuando embarcó...
¡Ay, que te veo venir!
Tenía 0 hijos.
¡Ay, que te veo venir, Calderón!
Y ni tan siquiera tenía previsión de tenerlos. Sin embargo, cuando llegó a Ámsterdam para hacer escala, donde el vuelo hacía esa escala, ella se sintió indispuesta y dio a luz a un niño.
¿Es verdad? No, 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 no.
Como te lo estoy contando. Uf. La mujer afirma que no tenía ni idea, Pulpo.
Pero es que eso yo no me lo termino de creer, no puede ser.
¿Tú te imaginas coger un vuelo en Madrid y llegar a Los Ángeles con familia numerosa?
Es que es impresionante.
Pues esto le ha ocurrido a esta mujer. Ecuador, España... con escala en Ámsterdam, uh-huh. y a España llega uno más. Es tremendo, ¿eh? Bueno, dice que ella no estaba, que ella no sabía, que estaba embarazada, y claro, tanto ella como las personas que la atendieron en el vuelo, pues lo estaban flipando bastante. El pequeño, por cierto, se va a llamar Maximiliano, uh-huh. porque así es como se llamaba uno de los sanitarios holandeses que la atendió en el aeropuerto.
Muy bien.
Ahora, tanto la madre como el bebé se encuentran ingresados en un hospital de Ámsterdam, y en cuanto sea posible... van a continuar su viaje con destino a Madrid. Esto sí que es salir uno y llegar dos.
Madre mía.
Así de claro.
¿Cómo está la vida?
Está la vida complicada.
A mí me parece complicado el no enterarte que estás embarazada. Te lo digo uh-huh. de verdad, más que nada porque lo he estado y es como molesto en algunos uh-huh. momentos.
Es
verdad. Pero bueno, hay gente que dirá que tiene gases.
Esta música que está sonando
esto
de fondo...
Brutal.
Esto me sitúa en un momento de mi vida que era simplemente maravilloso.
Es que te voy a decir, para mí es una de las bandas sonoras de mi infancia. Uh-huh. O sea, yo recuerdo llegar a casa para ver esta serie, un poquito heavy para mí, pero me encantaba, siempre me ha gustado el thriller. Y yo te cuento, Escuchamos esta música de Twin Peaks porque su compositor, el gran Angelo Badalamenti, ha fallecido a los 85 años. No fue la única vez que el músico colaboró con el director David Lynch. Él también fue el creador de la banda sonora. A quien le guste el director la reconocerá enseguida, de Terciopelo Azul, de Corazón Salvaje y de Mulholland Drive, entre otras. Me he quedado con esta, Twin Peaks, muy reconocible, ¿eh? Uh-huh. Y preciosa banda sonora.
Uh-huh. La que me sirve para recordarte el número de teléfono de este estudio, gratuito además, 950-6006. Márcalo, entra en directo porque es la opción que tienes para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Muchas gracias por estar escuchándonos.
Rueda.
Gracias, José Manuel González, le acabas de dar a seguirnos en nuestro Facebook. También a Luis Morales Fernández, que está en Lorca, entre el gremio de los farmacéuticos. Gracias a Maribel Carrera, que está trabajando en Almería en este momento. A Miguel Ángel Redondo González, que es un profesional de Acotral. A Arta Armada, que está escuchándonos. A Óptica Unión. A Juan Antonio Hurtado Vargas. Alfonso Moreno Gómez, son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, y esto nos ayuda un montón y yo por eso te lo agradezco y te menciono para integrarte en el equipo de este programa de radio de los ponedores de calles. Vamos a abrir el teléfono, hay un montón de gente que lo marca, mucha gente dice: Pulpo, siempre que llamo está comunicando. Pues claro, y es una señal inequívoca de toda la gente que está al otro lado de la radio escuchándonos. Mucha gente quiere participar, coincide en el momento en el que abrimos las líneas y por eso siempre está comunicando. Pero paciencia, que aquí estamos cogiendo siempre el teléfono. Y si no, que se lo digan a este ponedor, que entra con muchísima alegría, porque me consta que él tenía mucha ilusión por entrar en el programa para conseguir el diploma oficial. Mariano, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la madrugada? ¿Con ganas?
Con muchas ganas. Poniendo las calles aquí en San Javier. Nunca se podía quedar San Javier sin poner las calles.
Es verdad. Además, una tierra bonita, una tierra de mucha gente trabajadora, de gente que es muy feliz en aquella zona y que hace cosas desde muy pronto. Porque tú, ¿por qué estás despierto en este momento?
Porque escucho este programa todos los días. No podía faltar nunca oír al gran equipo que tenéis. Uh-huh. Y la verdad que me encanta, porque eres una persona irrepetible.
Bueno, Mariano, tenías muchas ganas de entrar en directo porque nos escuchabas, porque nos escuchas cada día y querías tu diploma. Y aquí las normas son eso, entrar en directo para conseguir el diploma. ¿Qué vas a hacer con el diploma cuando te lo mandemos?
Pues lo pondré en el estudio mío, que soy radioaficionado. Uh-huh. Y tengo ahí muchos diplomas de todo el mundo. Y una vez más, pues si me dais el diploma, pues estupendamente, será una gran alegría, ya que te conozco en vertical.
Uh-huh. Es verdad. Eres el festero mayor de San Javier. Hemos tenido la suerte de conocernos no hace mucho. Y la verdad, qué verdad había entre nuestras palabras y toda la gente que allí levantó el dedo diciendo: yo también soy ponedor. ¿Cuánta gente escucha en San Javier este programa, eh?
Hay muchos amigos que también lo escuchan, ¿eh? Hay muchos amigos que me dicen: te oí la otra noche, he oído esto, lo otro. Siempre hay, bueno, la gente que escucha este programa, magnífico programa que tenéis.
Uh-huh. ¿Te das cuenta, Mariano, la cantidad de esfuerzo que hace la gente para salir adelante? Ahora están los camioneros, la gente que está limpiando las vías públicas, la gente que está limpiando portales, la gente que está cocinando. Es que es un gremio importante. Cuéntanos los años que tienes y a qué te has dedicado en la vida.
Bueno, yo tengo 86 años.
Uh-huh.
He trabajado en el extranjero, he trabajado en España de pintor Y yo también era marinero de la Liz Taylor y Richard Burton, que estuve 10 años trabajando con ellos en Francia en los años 60.
Madre mía. ¿Y cómo es trabajar para esta gente tan grande?
Bueno, pues haciendo películas, y yo pues los llevaba para allá y para acá con la canoa, porque ellos eran unas grandes personas y me apreciaban también. Yo ya te digo que estoy encantado de tener las fotos que tengo de ellos, y es un recuerdo magnífico.
¡Qué maravilla! Pues Mariano, a ver si tenemos ocasión de volvernos a ver y compartes esa foto, que me haría mucha gracia, ¿no? Verte a ti, Mariano, con semejantes actores, y que a día de hoy nos lo compartas aquí entre toda la audiencia que tenemos en la cadena COPE. Mariano, cuídate mucho.
Muchas gracias, igualmente. Y saludo al equipo, que es un gran equipo también, ¿eh?
Claro que sí.
Así como la señorita también, y todos.
Uh-huh. Qué bien. Mariano, te agradezco muchísimo tu alegría y tu generosidad. Cuídate mucho y feliz Navidad. Saluda a San Javier.
Vale, soy ponedor.
Muy bien. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Las 5:45 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Esta es la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno, y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:46, hora menos en Canarias, y ha llegado el momento de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo, que han llevado la lengua castellana por un montón de rincones, y hoy nos toca hablar de Julieta Venegas. Y es que hablar de Julieta Venegas es hablar de una cantante y compositora que ha sabido transmitir sus sentimientos, pues, a través de sus letras como ninguna otra. Una latina que, con su sencillez y con sus buenas vibraciones, ha llegado a los corazones de su público alrededor del mundo. Como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos ayuda a descubrir, pues, un montón de detalles sobre esta gran cantante. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Julieta Venegas nació en Tijuana, México, en 1970. Desde muy pequeña empezó a mostrar talento para la música. Por esa razón, sus padres decidieron inscribirla en clases de piano a la edad de 8 años. Es ahí, a principios de los años 80, cuando Julieta empezó a colaborar en diferentes grupos de música de su ciudad, y también empezó a componer sus primeras canciones.
Pero fíjate, ponedor, yo quiero que sepas que Tijuana, el lugar de nacimiento de Julieta Venegas, está ubicado en el norte de México, una región musical por excelencia, de donde, por ejemplo, han salido grandes cantantes y de donde provienen géneros como la música norteña mexicana, la banda o incluso las tan famosas rancheras. Claro, eso puede explicar la influencia de estos ritmos en sus composiciones, a pesar de que estamos hablando de una cantante de pop alternativo.
Mi papá quería formar así a sus tres hijas, sí, como correctas, ¿no? Que tomen clases de piano y que tomen de pintura, de danza, de todo, nos metió a todo. Ajá. Pues le atinó. El piano, sí, porque el piano fue donde me quedé desde el principio. Siempre tuve como una atracción desde el principio, o sea, porque en el baile era un fracaso, en el dibujo era un fracaso, todo. Entonces el piano era donde lo hacía bien y donde me gustaba, ¿no? Entonces mis hermanas dejaron de tomar clases y yo dije, no, pues yo sigo. Y yo de chica decía, bueno, me voy a dedicar al clásico. Voy a ser pianista clásico, y luego ya más adelante dije, no, quiero ser directora de orquesta, o sea, como que siempre, pero era sobre clásico, hasta que me empecé a juntar en la prepa con amigos músicos, y bueno, mi papá aterrado, ¿no? Porque es todo así de cómo, pero ya empecé a componer, empecé a tocar primero como tecladista y después a cantar.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber.
Eran tan buenas las canciones que escribía que a principios de los 90 ya estaba componiendo canciones para obras de teatro en Ciudad de México, ciudad a la que se mudó muy joven, pues en ese momento Julieta Venegas tenía tan solo 20 años.
Y en 1996 firmó con la discográfica multinacional BMG y un año después aparecía aquí, su primer álbum en solitario, con temas de Mis Pasos y Cómo Sé, por el que recibió varios premios.
El caso particular de Juan Gabriel, y bueno, y Los Tigres del Norte también, por ejemplo, es música que mi mamá nos cantaba en el auto, uh-huh, y que cantaba en las fiestas. Entonces, su música se impregnó en diferentes etapas de mi vida. Primero, en mi infancia y mis primeros recuerdos de viajes con mi familia, todo, escuchando a Juan Gabriel y a Los Tigres, o a José José, o a diferentes autores, ¿sabes? Como artistas populares. Se metió un poco como... Y después, como adolescente, redescubrir esa música también y sentirme identificada ahí. Es música que me resulta natural escuchar y me resulta natural que tenga presencia en mí. Y después, como compositora también, sentirme influenciada por esa manera de escribir, por canciones como muy, muy sencillas.
Eres para mí. Lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí.
A principios del 2000, su fama se fue extendiendo alrededor del mundo gracias a sus actuaciones en festivales en América Latina y España, y también por el lanzamiento del segundo álbum, Buen Invento. También dio la vuelta al mundo el tema Me van a matar, que hizo para la cinta Amores Perros, del gran Alejandro González Iñárritu.
Su tercer disco iba a mantener el crecimiento de su popularidad entre los fans de su música alrededor del mundo. Sin embargo, la consagración definitiva le llegó en 2006 con Limón y Sal, que obtuvo el premio Grammy al mejor álbum de pop latino y cuyo primer single, Me Voy, fue número uno en las listas de México durante 12 semanas. Toda una estrella que ha sabido dejar en alto la música en castellano alrededor del mundo.
Pues muchas gracias, Guillermo. Vamos a escuchar más temas de Julieta Venegas, artista que tuve la ocasión de entrevistar y con la que me fotografié. Y en cuanto localice la foto, la voy a compartir para que veáis cómo ha pasado el tiempo para todo el mundo. Y eso siempre es bonito. Son y 53 las 4, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles a este miércoles.
No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche. Solo era una más, una noche linda, algo especial. Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió el singular. Sin miedo, papito, ven y dame más. Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo. Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo. Y ven acá, amor, ven acá. Ven acá y déjame entrar. Ven acá.
Siento.
Gracias a los ponedores que se van sumando a este programa de radio: Gerardo Arjona, Mariano Bueno Espinosa, Ismael DVG, Jesús García Ruano, Mohamed Chaibi, gracias, Lucas García Gómez, que está ahora mismo en Zamora, o Juan Carlos Zafra. Hay un montón de gente que nos sigue por primera vez y que aquí está con nosotros poniendo las calles a este miércoles. Hay gente, fíjate, vea, que nos escribe para darnos las gracias porque le hacemos compañía, porque no concilia el sueño, y están, como decíamos antes, en la cama escuchando la radio. No se meten con nadie.
No se meten con nadie y da mucho gustito escuchar la radio metido en la cama. Ana María nos ha escrito, por ejemplo, en Facebook, porque hay otros que, además de escucharnos, encima participan en el programa. Ella cuenta que el futuro lo ve negro, muy negro, y la Navidad, bueno, pues como siempre, en familia, con el presupuesto un poquito más ajustado, pero lo importante, juntos todos, si Dios quiere. También Paco Juni dice: la Navidad en casa no podemos permitirnos otra cosa de andar saliendo y demás, pero bueno, es lo que hay. Y a los políticos, nos cuenta Paco, dice, como no les falta nunca de nada, y si no, pues se suben el sueldo, ellos viven como siempre. Uh-huh. Ángel Ruiz dice: la Navidad de maravilla y el futuro yo lo veo espectacular. No sé si está en modo irónico, que también puede ser. O Ángel Bejarano dice: por mí, ojalá Pulpo, y lo digo en serio, fuera ya 7 de enero.
Bueno, los mensajes que vamos recibiendo en nuestro Facebook. Yo doy la bienvenida a Nuria Martín Suero, que está estudiando en la Universidad de Cantabria y ahora mismo escuchándonos. Nos acabas de seguir, Nuria, muchas gracias y mucha suerte. Y Antonio Díaz Mota. Hay ponedores que les gusta jugar con nosotros al juego del podcast. Diego, hay que contar bien la mecánica de este juego. Es muy sencillo y es una manera de obtener también este décimo de lotería, que me he comprado uno para mí y he comprado otro para un ponedor que se lo gane y que el próximo lunes, después del programa, pues será enviado a esa persona para que, oye, en caso de que toque, lo pueda cobrar con total normalidad. ¿Cómo es el juego del podcast?
Pues Pulpo, es muy fácil, es nuestro juego semanal, es el juego del podcast, como decimos, que continúa avanzando y que es muy, pero que muy sencillo para participar. Nosotros lo que hacemos es seleccionar 5 palabras relacionadas entre sí, que después vamos escondiendo día a día en los podcasts de nuestro programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, solo tiene que apuntarlas porque se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las van a escuchar en directo, ¿eh? Ahí está el truco. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí tienen que escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática que tenemos preparada para esta semana? Esta semana hemos preparado 5 palabras que hacen referencia a partes de un camión. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ahora mismo nos están escuchando porque no concilian el sueño, pero también porque están trabajando. Y hay otros que, como Juan Gómez Ayala, sale prontito porque se va al gimnasio desde Cartagena. Es un ponedor que nos escribe y que desde aquí, pues oye, nos enteramos de las cosas que hacéis porque tenemos pues comunicación bidireccional, de nosotros hacia ti y de ti hacia nosotros. Gracias por elegirnos. Vamos a escuchar un poquito a Julieta y enseguida te voy a contar qué nos espera en la siguiente hora.
Suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento.
Qué canción tan bonita y qué mensaje nos lanza Julieta Venegas con este tema. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y que sepas que si nos llevas escuchando desde las 4 de la mañana, nos queda todavía una hora bastante intensa. Será la hora que nos una a Carlos Herrera a las 6 menos 5 de la mañana, cuando le demos la del Pulpo. Y enseguida vamos a contar con Jorge Alcalde, porque hoy nos quiere hablar de la nave Orión. La nave Orión y también su amerizaje en el Pacífico y de lo que ha supuesto la misión Artemis 1. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y aquí estaremos contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Gracias por estar en COPE.